Vivimos rodeados de información. Más titulares que nunca, más medios.
Y esto ha llevado a
un grado de incertidumbre. Más tertulias. Y sin embargo, más incertidumbre. Por eso, más que nunca,
el precio que pagamos todos por la estrategia partidista de algunos es demasiado caro.
Necesitamos voces auténticas, claras.
Lo que no se cuenta no existe, lo que no se muestra no pasa. Por eso hoy estamos aquí, ante el silencio del mundo, ante la inacción mundial.
Y valientes. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena SER. El poder de la conversación.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Artística de la ciencia en España la forman Javier San Pedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Pera Estupiñá es químico, es bioquímico y, como toda España sabe, está negociando un nuevo formato televisivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy discretamente, bien. Está negociándolo discretamente.
Sí, bajo la mesa, ¿no?
Dejadme tranquilo.
O sea, ya. No quieres que malmeta, ¿no? A veces se tuerce. Oye, bueno, pero cuando haya novedad, cuéntala aquí, ¿no?
Sí, hombre, en exclusiva.
Claro que no.
Hay un método en tu locura, como en la de Hamlet, pero no doy con la pauta de la sintonía del programa, ¿no?
Ah, eso es bueno, ya conectarás los puntos en algún momento. Que antes hemos estado hablando de hongos y de drogas psicodélicas y tal. A Javier le ha gustado mucho la conversación, pero decía que faltaba hablar de las mitocondrias, ¿has dicho? ¿De qué has dicho?
¿Las mitocondrias?
No,
bueno,
no
sé, sí, podemos hablar de las mitocondrias.
¿No?
¿De la psilocibina?
Pues no sé, te he escuchado varios términos que no entendía.
No, pues ha sido muy interesante la charla, sí, con este tecnólogo mexicano. Es curioso que sea un tecnólogo mexicano.
El experto en hongos.
El experto en hongos, sí. Pero claro, ya explicaba él que todo Silicon Valley y todos los productos, los teléfonos que llevamos en el bolsillo, han salido de
mentes afectadas por un viaje.
Exacto.
Sí, sí. Entonces lo cuenta en el libro, ¿no? Y Steve Jobs no trató de reconocerlo, pero era consumidor.
Y lo más, desayuna ketamina. Sí, como que bueno, patente.
Pero más allá de la creatividad, o sea, hay toda una rama de estudios terapéuticos con la psilocibina que comentaba, sí, Javier, sí, y con ensayos clínicos. Nosotros hicimos en El Cazador de Cerebros una entrevista en Job Hawkins.
¿Eso que era? Que no me acuerdo. El Cazador,
Cazador de Cerebros, que era el mejor programa de ciencia de... Ah, sí, sí. El que ha liderado la mayor parte de estudios rigurosos, ya te digo, ensayos clínicos con psilocibina y con otras sustancias alucinógenas, con éxtasis, MDMA y además comparando el tipo de dosis, porque hay la moda, creo que en Silicon Valley se utiliza mucho el concepto de microdosis, que son como dosis pequeñitas que te las vas dando, y él decía que esto no funcionaba a nivel terapéutico, que para temas de depresión, ansiedad y tal,
que hay que aumentar la dosis, ¿no?
Pues ahí le llamaba la dosis heroica, la heroic dose, que es un viaje fuerte y un acompañamiento posterior. Es decir, en el viaje fuerte hay como una reconfiguración neuronal, hay una experiencia, y aquí en Barcelona lo están haciendo, está la Sociedad Española de Psicodelia, y porque los entrevistamos también, y están en congresos, y bueno, que está avalado científicamente que puede, en algunos casos, ser una alternativa a... bueno, cuando hay depresión resistente,
que medicamentos,
no claro, que no funcionan unas primeras líneas terapéuticas, pues siempre se ensayan en líneas posteriores. O sea que no es algo tan y no hay riesgo de sobredosis. Es decir, hay ciertos tipos de drogas que no.
No hay riesgo, aunque, o sea, te da el viaje, vuelves y ya está.
El viaje te puede... A ver, si tú tienes... Sí, hay un riesgo, pero no de sobredosis. Es decir, tú no te puedes tomar una sobredosis que te intoxique o te... O sea, nunca ha pasado ni... Pero el riesgo está en que... Y ellos lo reconocen, ¿eh? En que algunas personas que pueden tener alguna predisposición a algún problema psiquiátrico... Sí. O, no tanto adicciones, sino algún problema. Imagina que tengas principio de bipolaridad o esquizofrenia o cosas así, pero que no se esté manifestando, que podría eso acelerarlo. Y eso ellos mismos lo reconocen. No dicen que es completamente inocuo, como el tecnólogo decía, que no es que...
A ver, ningún fármaco claro, es completamente inocuo. Todos tienen efectos secundarios.
Sí.
Y diré más, una depresión crónica es mucho peor que una droga alucinógena, pero vamos, con toda seguridad.
Sí. Oye, dices, Javier, decías en El País esta semana que te pasas el día cabreado por las sandeces que sin querer te ves forzado a escuchar. La semana ha sido fina en el terreno de la salud norteamericana, por ejemplo, ¿no? El otro día escuché en la radio, en una radio americana, cómo a los médicos, a los pediatras, cada vez tienen más miedo de explicar a los padres, a los nuevos padres, cuál es el calendario de vacunación, porque cada vez se encuentran con respuestas más agresivas, ¿no? La respuesta que más se encuentran es obligatorio, porque si no es obligatorio no quiero ninguna vacuna. Incluso las obligatorias, algunos no vuelven a esa consulta. Claro, el daño a largo plazo que esto hace
es enorme y muy difícil de reparar. Y bueno, ya pues, si quedaba alguna duda, ya está claro que Robert Kennedy, el secretario de Salud, pretende imponer su pseudociencia a 350 millones de personas que viven en ese país. Esto es algo así como si Iker fuera el ministro de Sanidad español.
¿Qué Iker? Porque prefiero casi a Iker Casillas.
Yo también. Sí. Y, en fin, esto es un desastre, ¿no?
Bueno.
Se ha cargado a todos los expertos en vacunas que asesoraban al gobierno y ha puesto una serie de personajes que no tienen ni idea de vacunas ni de medicina en su conjunto, que simplemente porque son afines a sus teorías pseudocientíficas. Esto es, en fin, es la conspiración de los cuñados.
Pero tú dices que los historiadores mirarán desde el futuro a este año 2025 y dirán, pero ¿qué les pasó ese año para ser tan brutos?
Se van a poner morados.
Pero esto que dices, ¿sabes qué pasa? Es que hay elecciones ya no dentro de tanto tiempo. Dentro de poco ya empezaremos a escuchar este run de que las elecciones a la vuelta de la esquina. Claro, puede ganar perfectamente el Partido Popular, y lo que no va a conseguir, seguramente, bueno, casi seguro, es mayoría absoluta. Para gobernar necesitará el apoyo de un partido que le puede exigir que el ministro de Sanidad sea de ese partido.
Sí.
Y seguramente Feijóo va a decir, pues vale, pues ese ministerio para Vox.
Efectivamente, es un escenario perfectamente posible, yo diría que incluso probable. Y eso es lo que se nos viene
y nos acaba de dar un escalofrío.
Es como una ola gigante de un tsunami que se nos viene encima y no sabemos qué hacer para pararla. No podemos pararla.
Sí, mira, esta semana había una entrevista a la que echaron de directora del CDC.
Es verdad,
un par de semanas, y decía literalmente que Robert Kennedy le pidió impulsar decisiones que eran peor para la salud de los estadounidenses. O sea, esto es muy, muy bestia. Y dijo que me han echado por defender la integridad científica.
Y tiene toda la razón. O sea, claro. No tengo la menor duda de que eso es exactamente lo que está pasando. Y, en fin, es como Estados Unidos es la inspiración para el resto del mundo occidental, nos podemos esperar cosas terribles en los próximos años en Europa y en España.
¿Sabes qué? Es una sección de ciencia, pero casi me da más ganas de hablar de tonterías científicas, que es una cosa que tengo aquí apuntada. Los Ig Nobel de la semana, que es esa parodia estadounidense del premio Nobel. Sí. Entre los premiados, estudios tan curiosos como el del médico, que ha medido el crecimiento medio de una uña durante 35 años, o tenía tiempo libre aquí el hombre, ha restringido el cambio el campo del estudio a la uña del pulgar izquierdo. Nadie adivinaría nunca cuánto crece de media una uña, pero él lo sabe. Las uñas crecen 0,123 milímetros cada día.
Sí.
Pero a partir ya de los 60, 0,095 milímetros cada día.
Claro, o sea, es un premio Nobel muy merecido. Sí,
pero las de las manos, las de las manos, que las de los pies crecen más lento.
Sí.
Ah, sí.
Eso no lo investigó él, pero me puse a buscar información y se ve que crecen las uñas de los pies como casi tres veces más lento
sí.
que las de las manos. Sí. Y claro, el lema de los premios Ig Nobel es investigaciones que primero te hacen reír y después te hacen pensar. Que esto es la idea del fundador, que yo lo conocí cuando estuve en Boston, de Mark Abrams, que tiene mucho sentido, porque todo lo que premian son estudios pues que parecen muy tontos, que te hacen reír. O sea, un tipo que ha estado 35 años midiéndose la uña del pulgar y ha descubierto que crece más rápido de joven y más lento de mayor. Bueno, y después empiezas a pensar, ¿no? Dices, oye, pues esto tiene su interés, y los de los pies más lentos, ¿y por qué? Y seguro que hay cosas interesantes detrás.
No, igual esto vale para investigar el envejecimiento, ¿no? No
lo sé. Bueno, claro, las uñas también, que aquí hemos hablado alguna vez de lágrimas y de fluidos, se utilizan más este tipo de fluidos para investigar cosas de toxicidad y tal, pero las uñas es como que permiten como más cronicidad, ¿no? Es decir, son un registro de lo que te ha ido pasando durante más tiempo atrás. O sea, los fluidos como las lágrimas o las mucosas te dan información del momento y las uñas creo que son como bioindicadores de cosas, o sea, que también tienen su interés, claro.
Yo puedo certificar que desde hace unos años no puedo abrir latas. Porque me rompo las uñas. Entonces uso una cucharilla, tengo que hacer unas cosas muy raras. O pedirle al camarero que me abra la lata y cosas así. Porque sí, se me han hecho muy quebradizas.
Igual tiene que ver, como dices, con la edad.
Estoy seguro de ello.
No, pero a lo mejor ahora igual viene un médico y te dice que eso es falta de calcio, yo qué sé.
Bueno, también puede ser. Creo que algún médico va a venir, ahora le preguntaré.
Oye, que hay un modelo de IA y esto... de nuevo pensamos que puede ser ciencia ficción, nunca mejor dicho, pero ojo, poder imaginar que la inteligencia artificial es capaz de decir qué enfermedad vas a padecer dentro de 20 años y que puedas empezar a combatirla antes incluso de que te llegue, y sin embargo existe, o empieza a existir esa posibilidad, ¿no?
No, bueno, es lo que han demostrado y ha salido publicado en Nature, creo, y sí, es un algoritmo que han hecho con bases de datos de Reino Unido y que se ha probado, o sea, se ha puesto a prueba con una población danesa y con todos los datos de la población, de las personas, pues te anticipan el riesgo de, creo que casi 1,000 enfermedades. Entonces,
1,200 y pico, casi 1,200.
Pues fíjate. Entonces, claro, esto, y a varios años vista... Esto es un cambio de paradigma que estamos viendo desde hace tiempo. Nosotros, la gente, normalmente vamos al médico cuando estamos enfermos, ¿vale? Y con toda esta información, lo que estamos viendo es que cada vez será más fiable y tendrá más sentido hacer esta medicina preventiva que siempre decimos que es lo ideal, ¿no? De ir al médico y que te diga... Todavía estás a tiempo de no enfermar, ¿sabes? Es decir, tú tienes esta tendencia y si haces este... Pueden ser cambios de dieta, puede ser tomar fármacos, lo que hacen con las estatinas para evitar riesgo cardiovascular, pero implementar todo esto, y claro, es muy potente.
Había algunos modelos de inteligencia artificial para enfermedades concretas, pero este, la, la, La novedad interesante, más interesante que tiene, es que predice todas las enfermedades a las que puedes tener predisposición, ¿no? Mm. Esto es un avance en términos prácticos.
Sí, dime, perdón.
Sí, que luego también destacan en el artículo que estamos pensando para el posible paciente, pero a nivel poblacional, para los sistemas de salud, también es interesante. Es decir, aunque se equivoque quizás un poquito, tal y cual, para ver tendencias, para que los sistemas de salud entiendan hacia dónde va el futuro y se puedan adaptar, o sea, no solo a nivel individual, sino a nivel de sistema de salud, también tiene su interés.
Pero supongo que también eso implica que cada ciudadano suba a la inteligencia artificial sus análisis de sangre, bueno, sus resultados genéticos.
Efectivamente, es que la clave de todo esto es el biobank del Reino Unido, que está siendo una herramienta de una importancia increíble. Son datos de muchas personas británicas seguidas durante muchos años, y donde cada uno pues lleva un registro de cuáles son sus hábitos, sus dietas, qué problemas de salud tienen, y esto ha sido la base de este trabajo y de muchos otros. Los biobancos estos están siendo una herramienta fundamental. Y bueno, la inteligencia artificial se maneja muy bien con gran cantidad masiva de datos, ¿no? Pero la clave de esto es el biobank.
El dilema es ese, ¿no? Si renunciar a esa posible brecha de privacidad te compensa. ¿Quiere usted darle a la inteligencia artificial?
No hay tal brecha de privacidad, porque los datos se pueden anonimizar, ¿no? Y eso es lo que se hace en estos casos. O sea, yo Javier San Pedro, no estoy diciéndole a nadie qué enfermedades tengo ni cuáles son mis hábitos. Yo soy un número.
Sí, pues ya hemos aprendido de los ciberataques que cualquier cosa que subes, incluso aunque se mantenga de forma anónima, puede ser hackeada.
Estoy de acuerdo. Creo que la privacidad no existe.
Exacto. Eso lo digo yo a mis hijas.
Es un mito del siglo XX. Es un mito del siglo
Cualitativamente XX. No es tan diferente a los valores que tenemos ahora de niveles de colesterol, niveles de azúcar, niveles de triglicéridos. O sea, también son indicadores de riesgos futuros. Es verdad que claro, esto...
Bueno, y las aseguradoras ya usan el colesterol y los triglicéridos.
Pues para admitirte o no admitirte, ¿no?
Claro, ahora lo que van a tener es mucho más datos.
Claro, tienen...
Pero
más...
bueno, la razón de ser de una aseguradora es distribuir el riesgo. Bueno, si no, esa es la verdadera razón de ser, sí, pero la idea que está detrás de las aseguradoras y de los sistemas públicos de sanidad es que distribuyes el riesgo, ¿no? Distribuyes los costes de una enfermedad que una persona sola no se podría tratar nunca.
Oye, hace años, de hecho, recuerdo que decíamos que predecir el Alzheimer no servía de mucho porque no había ningún tratamiento. Ahora que empieza a haber fármacos en desarrollo, el diagnóstico temprano, también con algoritmos o con cualquier otro método, pues... es decisivo, y hay un nuevo test en sangre que puede anticipar la demencia del Alzheimer. Se ha desarrollado en el hospital de Belviche, ¿no?
Sí. Con gente con... Es un matiz muy interesante. Es con gente que tiene ya deterioro cognitivo leve, que es hay muchísima gente mayor que dice, oye, pero yo tengo deterioro cognitivo, o el médico le dice, tienes deterioro cognitivo, es decir, es... Pero muchos de ellos no desarrollan Alzheimer. Entonces, este test, con este tipo de gente, sí que ve si la probabilidad de que eso termine en Alzheimer o no. Ese es muy considerable el avance.
Hay otros test en sangre, hay algunos más, que se basan en las proteínas que forman agregados en las neuronas, en el Alzheimer. Pero este plantea una novedad muy interesante, que es sobre la epigenética de las mitocondrias.
Ah, sí,
de
las mitocondrias.
Sí. Javier quería que habláramos de mitocondrias, pues aquí están. Y es una novedad técnica interesante.
Sí.
Han entrado varios médicos en el estudio.
¿Qué aversión tienes a los médicos?
Es un ataque organizado.
Dice también otro estudio, en este caso de la Universidad de Stanford, que si en Estados Unidos, y estamos ya además a muy poco tiempo de que esto pase, el cambio de hora, ¿no? El famoso cambio de hora en otoño, ¿no? Si en Estados Unidos no se cambiara la hora, ni en verano ni en invierno, disminuirían los infartos cerebrales y disminuiría la obesidad. ¿Esto tiene una explicación lógica? ¿Lo habéis mirado o no lo habéis mirado?
No, tiene una explicación lógica. Me acordaba leyendo esto de Manolo Tovaria, que todos los años... Manolo Tovaria era un hombre del tiempo, un físico y un...
era, es, ¿no?
Bueno, lo seguirá siendo, sí. También ha sido director del Museo de la Ciencia de Valencia. En fin. Y pero él, desde hace 20 o 30 años, todos los años... publicaba una columna en algún periódico en contra del cambio de hora. Y no, una tras otra, y era todos los años así.
Pues no le ha servido de mucho. No
lo sirvió. Hay algo interesante en el estudio. Es verdad que es un modelo teórico, ¿eh? Pero que ha comparado tres escenarios: en mantener el horario de verano, mantener el horario de invierno y hacer el cambio. Entonces dice que lo peor es hacer cambios, porque es cronodisruptivo y tal y cual. Pero que me parece interesante decir, bueno, entonces ¿con qué horario nos quedamos? Y sería con el de invierno. O sea, por el tema de luz por la mañana y menos luz por la noche, las ventajas de mantener el horario de invierno serían para la salud. Después, yo no sé, todos estos temas que dicen de energía, de gasto energético y tal, ese no sé, pero para la salud sería mejor mantener el horario de invierno que el de verano.
Y en España, de paso, podrían quitar la hora que puso Franco para ir con la Alemania.
Tenemos un teléfono, se me ha olvidado darlo al principio, por si al final de ese espacio alguien quiere llamar para hacer alguna pregunta o pediros vuestra opinión, alguna consulta. 638-855-349 es un número de WhatsApp. También, si lo quieren dejar escrito, una nota de voz o llamamos de vuelta. 638-855-349. A partir de hoy, algunos domingos, intentaremos que sean los máximos posible, algunos domingos vamos a colarnos en un hospital público de Madrid para conocer los entresijos de la sanidad que pagamos entre todos, también un poco poner en valor lo que ojalá nunca tengamos que lamentar haber perdido cuando tengamos un ministro de Sanidad de Vox, como decíamos al principio, Javier.
Lo esperamos con los brazos abiertos.
Ese día a día y también noche a noche de un gran hospital que deja casos tan sorprendentes como los de los pacientes que reciben a diario y gratis, gracias a todos, tratamientos que cuestan cientos de miles de euros o pacientes también que son intervenidos con tecnologías impensables hace tan solo unos pocos años, pacientes con cuadros que son misteriosos, que obligan a los médicos a olvidarse de lo que está escrito en los libros de medicina. Hemos llamado, o vamos a llamar a este espacio, Historias de la Pública, que creo que es un buen nombre porque en el fondo es un espacio que está creado y pensado por quienes van a participar en él como un alegato en defensa de esa sanidad que tenemos en este país. Esta semana Isabel Bolaños se encontró con el nefrólogo Borja Quiroga. Era primera hora de la mañana, pero era al final de una guardia de 24 horas.
¿Qué tal, Borja? ¿Cómo ha ido la guardia?
Pues la guardia bien, pero tuvimos un paciente muy curioso, un caso muy peculiar. Estaba yo paseando por el hospital a las 3 de la mañana, que ya sabes que las guardias duran 24 horas, y en la sala de urgencias, que es un sitio que en invierno está a rebosar a cualquier hora, pero en estas épocas, a esas horas, hay mucha menos gente, había una sola paciente esperando. Yo le vi la cara y la verdad es que tenía como carilla, cara rara, no sé decirte exactamente qué me llamó la atención. Era de origen chino y me acerqué a hablar con ella y le pregunté qué tal estaba y la verdad es que se explicaba mal, pero me dio la sensación como que tenía dolor de garganta. Dolor de garganta, que el término médico es odinofagia. Cuando uno llega a un hospital, lo primero que se le ve es en el sistema de triaje. El sistema de triaje establece la prioridad con la que hay que ver a esa paciente. Se establece un código de colores para ver si hay que verla muy urgente. Por ejemplo, si alguien tiene un ictus a la entrada de un hospital, pues se le asigna un color rojo y se le ve inmediatamente. O si alguien tiene un dolor de garganta, entonces se le da una prioridad baja, porque en principio, ¿qué va a ser un dolor de garganta? Pero aquella paciente no me terminaba de cuadrar. Así que llamé a la residente que le tocaba verlo, a Mavi, para que le diera un poquito de prioridad en la asistencia. Espera, que la voy a llamar porque yo creo que todavía no se ha ido y que nos lo cuente ella mejor.
Perfecto. ¿Sí?
Oye, Mavi, ¿estás por aquí todavía?
Sí, justo estoy ahora en urgencia.
Pues te puedes pasar un segundín que quiero que le contemos a Isa el caso que has tenido esta noche.
Vale, ya voy.
Mavi es vuestra residente.
Eso es. Mavi es residente de nefrología, que sabes que es a la especialidad a la que yo me dedico, pero durante el primer año se forman también en la medicina en general y vale. Hacen guardias en la urgencia. Y por eso ella ha visto a esta paciente en la urgencia. Mira, justo viene por ahí.
¿Qué tal, Mavi? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien.
¿Cómo ha ido la noche?
Uf, una locura. Pero bueno, la verdad es que sí, tuvimos un caso bastante interesante. Básicamente una mujer proveniente de China que, nada, me la triaron como dinofagia. Pero es cierto que parecía un poco raro, un poco... No cuadraba mucho lo que contaba, porque entre la barrera idiomática y que lo contaba un poco extraño, es cierto que ella había venido un par de veces más a otros centros por lo mismo y seguía con los síntomas. Entonces, a la exploración sí me llamaba la atención que una odinofagia, es un dolor de garganta, no tiene por qué hincharte los pies ni tiene por qué tener algo de líquido en los pulmones.
Porque normalmente llegas a urgencias con un dolor de garganta y el médico no te mira los tobillos a ver si los tienes hinchados, ¿no?
Eso es.
¿Cómo
eso
se
es.
Te ocurrió a ti mirar tobillos?
Bueno, a ver, que ya que hubiese ido dos veces a urgencias y no habían visto nada y que el examen físico no tenía nada en la garganta ni otra cosa que lo justificara, pues decidí explorarla completa y me di cuenta que claramente pasaba algo más que nos estábamos saltando. Entonces, a la exploración no terminaba de cuadrar y bueno, nos planteamos pedirle unas cuantas pruebas más y nos dimos cuenta que realmente la paciente lo que estaba haciendo era un infarto.
O sea, que un dolor de garganta ha terminado siendo un infarto.
Que no es lo habitual, ahora que no todo el mundo se piense que cuando uno tiene un dolor de garganta va a tener un infarto. No tenemos que pensar que porque uno venga con un dolor de garganta solo hay que mirar la garganta. El buen médico siempre explora entero al paciente porque no cuesta nada. Explorar es gratis y es verdad que en la medicina actual que tenemos tantas pruebas se está perdiendo la exploración física, el auscultar al paciente, el palparle, el revisarlo entero. Y esta es la buena medicina. Un dolor de garganta termina siendo un infarto agudo de miocardio.
Bueno, no cuesta nada, cuesta tiempo.
Cuesta tiempo, pero es que en la medicina el tiempo vale oro. Y averiguar que esta paciente tenía un infarto, probablemente lo que ha hecho es mantenerla con vida.
Mavi, has tenido que pedir pruebas, supongo que atípicas, para un caso de dolor de garganta.
Sí, sí,
¿algún adjunto te ha discutido alguna prueba?
Claro, o sea, que no es lo normal pedirle placa de tórax, una analítica completa a una odinofagia, un dolor de garganta. Y sí es cierto que al principio fue bastante polémico, pero igual decidimos pedírsela y, bueno, en efecto se vio que estaba bastante avanzado todo esto, o sea, que la clínica ya llevaba un montón de días y que ya el infarto probablemente llevaba un buen tiempo.
¿Y a ti te han puesto una medalla, un diploma en el despacho o algo, en urgencias?
Pues no, pero bueno, la satisfacción de que haber llegado al diagnóstico y haberla ayudado.
¿La mujer está bien, la paciente?
Sí.
Está bien. Y esto pasa muchas veces en un hospital, lo que pasa que no tiene tanta repercusión. Esto es hacer bien la medicina, en realidad. O sea, que la medalla es eso, que ha hecho bien su labor como médico. I could blame our partner for the fact that I'm not
starting all my mornings at the time they ought to start. Pues Borja, me duele la garganta ahora.
No me extraña. El problema es que te pienses que te estás infartando, ¿no?
Ya. Borja Quiroga es médico, es especialista en nefrología en el Hospital Universitario de la Princesa y a partir de ahora es el que nos va a llevar un poco de la mano en ese viaje. Va a ser una especie de nuestra guía particular por esos laberintos de la sanidad pública, que es lo primero que tenemos que decir, según tú, la mejor del mundo.
Sí, según yo es la mejor del mundo. No tengo ninguna duda de que la sanidad pública es la mejor del mundo y lo que hay que hacer es salvaguardarla. Y está muy bien, Javier, que tengamos a partir de ahora pues este espacio para poner en valor lo que se hace dentro de un hospital, que es duro, que exige mucho trabajo y que exige mucho estudio.
Pues ¿por qué siendo tan buena nuestra sanidad pública no está, sin embargo, en el ranking de las mejores?
No está en la sanidad pública, sí que está en el ranking de las mejores. Lo que es curioso, y un poco he traído este caso tan, tan peculiar para hablar de ello, es cómo hay una discrepancia entre las facultades de medicina que no están en los mejores puestos de prestigio, como sea que eso se mire, pero bueno, están a la cabeza Reino Unido, Estados Unidos, y luego la sanidad pública española es, no me gusta decir la número uno, porque también es difícil de valorar, pero desde luego es tremendamente puntera.
Y la sanidad de Reino Unido, fíjate, las listas de espera que hay allí.
Claro, y bueno, en España hay un poco de listas de espera también.
Un poco, pero, de una manera muy suave de decirlo.
Pero bueno, yo creo que la sanidad pública, más allá de eso, hay que ponerla en valor. Es increíble todo lo que se hace desde el punto de vista docente, investigador, asistencial en el día a día en un hospital por parte de médicos y muchas veces, esto quizá lo vamos a tratar en otros momentos, pero de manera altruista fuera del horario laboral.
Claro. Bueno, conoces a Javier San Pedro, que tiene aversión absoluta a los médicos.
No.
Y cada dos semanas se va a sentar contigo y con alguien más.
Aversión ninguna. Sí. Vivo rodeado de médicos prácticamente. Lo que me da un poco de aversión es que están empeñados en meterme tubos por todos los agujeros del cuerpo.
Pero, a mí me ha gustado, me ha hecho pensar el reportaje, porque nosotros cuando hablamos de ciencia y medicina en la sección, siempre parece que quien cura es o el fármaco, o la IA, o el avance científico, y de repente dices, no, aquí quien ha curado es el médico, ¿eh?
Oh,
o sea, me ha gustado mucho.
Hola, Pere, ¿qué tal? Gracias por el apunte, y lo que, no sé si te ha llamado la atención también, que a mí es lo que más me gusta de este caso, es que es la R1 del servicio, en este caso de nefrología, pero que está en la urgencia rotando, la que ha diagnosticado este paciente. Es una médico recién llegada, ¿no? Y me parece que eso tiene un valor extra, porque lo ha hecho ella y porque lo ha hecho con sus manos y con sus oídos.
Sí, claro. Ella plantea una cosa en este reportaje que también me ha hecho resonar y recordar algo que contamos en su día, y es que los médicos interrumpen al paciente a los 11 segundos de escuchar su relato, porque no hay tiempo, especialmente en la sanidad pública. Entonces, dedicar ese tiempo extra es una cuestión voluntaria.
Es un conflicto de tiempo el que tenemos muchas veces en las consultas, en las urgencias, dependiendo del momento, ¿no? De la época del año. Pero da igual. Yo, de verdad, que cuando voy a la urgencia como paciente, que no voy prácticamente nunca, pero cuando voy, no me importa esperar un poco más si al paciente de delante le van a dedicar el tiempo que necesita y a mí también. Y para mí dedicar tiempo es sentarse a hablar con el paciente y a explorar el paciente. Tengo que hacer una puntualización pequeña, pero solo para que la gente también entienda por qué hemos contado este caso. Y es que este caso está un pelín ficcionado por confidencialidad, ¿vale? Lo hemos adornado un poquito, claro. Pero bueno, tiene muchos apuntes de,
o sea, que ni la
de
paciente,
realidad.
Ni la paciente era china.
Bueno, a lo mejor no era
pues
china.
Sí, pero no, sí, eso sí, fue una barrera idiomática con esta paciente importante. También hay un papel ahí de otros protagonistas, no quiero adelantar todo, en los hospitales, que son los traductores, un papel bastante curioso y fundamental, ahora que tenemos muchos pacientes de fuera, ¿no?
Oye, ¿y la traducción automática no puede echar una mano ahí?
Echa manos, lo que pasa que las echa regular. Yo viví la época en la que, cuando yo era residente, llamábamos a un teléfono y había alguien al otro lado. Todavía hay hospitales en Madrid y en España que eso sigue estando, una traducción simultánea 24 horas a más de 30 idiomas. Ojo con eso, ¿eh? Y ahora en algunos sitios se ha cambiado por la traducción simultánea. Es que todos en el móvil llevamos el traductor de cualquier web, de Google, de lo que sea, ¿no? Y nos echa una mano, pero se pierden matices, ¿eh?
Claro,
en cada espacio queremos hablar de algo en concreto, y en este primer espacio tú has querido empezar por el principio, que es el diagnóstico. ¿Cómo se os enseña en las facultades a diagnosticar?
Y justo era por esto, ¿no? Es tremendamente curioso cómo en las facultades de medicina, voy a hacer una mini intro para que la gente sepa cómo funciona la facultad de medicina. Cuando uno termina su enseñanza en el colegio, en el instituto, entra a la facultad de medicina, y entonces la carrera de medicina dura 6 años. Los 2 primeros son de base prácticamente teórica, todo el rato, de ciencias básicas, fisiología, anatomía, etcétera. Y luego, a partir de tercero de medicina y hasta sexto, se comparte el tiempo entre la teoría, contándonos enfermedades. Fíjate, un médico aprende 20.000 palabras a lo largo de su carrera, aprende 50.000 enfermedades, síntomas y signos. Es un idioma nuevo lo que se aprende, y eso lo tiene que trasladar a la práctica. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es, a día de hoy, cómo se sigue explicando la medicina en las aulas. Es decir, nosotros vamos a un aula y se nos explica el infarto agudo de miocardio, y esto lo tienen estas personas, estos síntomas, y se trata de esta manera. Pero luego el paciente viene con un dolor de garganta. Es justo al revés, ¿no? Entonces, ese cambio que se hace entre la teoría en las primeras horas de la mañana y la práctica, en las prácticas de medicina, me parece un salto bastante curioso, y no sé si óptimo. Igual luego lo podemos comentar, ¿no? Esa pérdida un poco de la practicidad en las horas teóricas.
Hay un docente al que tú recuerdas con especial cariño, que es Julián Pérez Villacastín, que es catedrático de cardiología de la Universidad Complutense de Madrid, es jefe del servicio del Hospital Clínico de Madrid. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a venir a estar con vosotros.
Tiene un notable parecido con Anthony Quinn, comunico a los oyentes.
Dato innecesario, porque esto es radio.
Para dar un flavor.
Bueno, que ser recordado por un alumno, esto es meritorio, ¿eh?
Bueno, sí, desde luego, es de agradecer. Ah, lo que no sé es por qué me recuerda, claro.
Puedes imaginar.
¿Era buen profesor?
Era excelente, excelente. Yo recuerdo cuando era precisamente residente de primer año, el curso al que queríamos ir todos en la formación un poco general era el curso de electrocardiograma del clínico. Era una cosa muy... Siempre queríamos apuntarnos todos. Yo no sé, en la última edición se han apuntado como 800, ¿no? Una cosa salvaje, ¿no? Y él es el director de este curso, ¿no? Y entonces yo fui a ese curso y me quedé impresionado de lo bien que se puede explicar la medicina desde el punto de vista práctico, que son los docentes con los que nos hemos quedado en la cabeza a lo largo de la carrera de medicina.
Que, a ver, Julián, lo primero vamos a hablar de ello, porque ahora mismo hay un millón de personas haciendo me duele la garganta. ¿Cuál es el vínculo entre el dolor de garganta y el infarto de miocardio?
Bueno, realmente un tercio de los infartos a lo mejor no presentan los síntomas típicos que decimos de opresión en el pecho, etcétera, ¿no? Más que el dolor de garganta, lo que suele ser es un dolor mandibular. Es bastante típico que se irradie el dolor a la mandíbula. Y esto hay que tomárselo en serio. Si no quiero mirar a nadie, pero si alguien fuma, por ejemplo, y tiene otros factores de riesgo...
Ya empezamos.
Y siente un dolor en el pecho o en los brazos o en la mandíbula o en la boca del estómago, gracias al servicio que tenemos de sanidad, hay que llamar al 112 y que no pasa nada, que vengan, te hacen un electrocardiograma. Si el electrocardiograma es normal y luego es un corte de digestión, fenomenal, pero no perdamos tiempo con el infarto, porque es algo que hoy en día se puede tratar fenomenal y por desgracia, y Borja lo sabe muy bien, los casos que van mal son los casos que se retrasan, y todos tenemos muchas veces excusas para hacernos más fuertes o creernos que somos muy fuertes, que no vamos a tener esa mala suerte. No, me da mucha pena cada vez que veo a alguien en el hospital que tuvo síntomas 6 o 7 horas antes y estuvo aguantando. Y como anécdota, tengo un amigo mío que era culturista y me llamó siendo él joven, porque tenía 40 años, super cachas, como decimos ahora, y no me localizó y se fue a La Paz porque tenía un dolor en la boca del estómago. Qué suerte tuvo de no localizarme, porque si yo hubiera sido entonces localizado, probablemente, como era amigo mío, con el sesgo de la amistad de un chico tan fuerte, hubiera dicho, no te preocupes, que seguro que es un corte de digestión. Parecía un corte de digestión.
Pero
fue un infarto y fue fenomenal.
O sea, que menos mal que no te encontró, como dices. Esa sí que es buena.
En el caso de esta paciente, supongo que el electrocardiograma ya revela lo que es.
Claro, en el momento que ya aumentas el número de pruebas, ya empieza a dar la cara. La placa de tórax, la radiografía de tórax, tenía líquido, que para una paciente joven es muy poco habitual de repente retener líquido en el pulmón. Y el dolor que contaba, bueno, profundizando un poco, gracias a los traductores, pues vimos que no era tanto de garganta, que era efectivamente un poquito más alto, que se iba un poquito al brazo, y además lo acompañaba de otros síntomas muy sugestivos de infarto, como por ejemplo pues sudoración, ese cortejo vegetativo, ¿verdad?, típico. El dolor era un dolor no de dolor de garganta, era un dolor opresivo, como si estuvieran agarrándole con el puño la mandíbula, pero para eso había que profundizar un poco más y no quedarnos en el dolor de garganta.
Pero claro, hemos escuchado, y tú lo has pronunciado varias veces, Borja, la palabra triaje, que es además una palabra que desde la pandemia está muy cargada, es una palabra casi dolorosa, como quien dice, ¿no? Pero muchas veces los servicios de urgencia están sobresaturados. ¿Ese triaje se hace todo lo bien que se debería hacer?
Bajo mi punto de vista, sí. De hecho, muchas veces se hace bien de más, y es lo que comentaba ahora Julián, ¿no? Es mejor pasarnos de frenada y etiquetar a alguien con un código rojo, que es la máxima prioridad, y eso implica meterlo en una sala que se llama sala de emergencia, depende del centro de una manera o de otra, pero da igual, y eso requiere a todo el personal médico o quirúrgico de la urgencia que acude inmediatamente a ver a ese paciente. Un infarto, un ictus, una parada cardíaca, ¿no? Mejor pasarnos pensando que alguien tiene un ictus y luego no lo tiene, que no al revés. Pero sí, el triaje de Manchester, que es el que se aplica en la mayor parte de los sitios, es muy efectivo, y se han probado otros sistemas de triaje previamente, ¿eh? pero está muy bien catalogado y funciona muy bien, bajo mi punto de vista. Sí, y es fundamental, ¿no? Porque si al final no tienes un sistema de triaje, esto es como ir a comprar a la panadería, te toca cuando te tocó, y eso sí que es un peligro.
Espera, ¿qué pasa, que te duele la garganta o qué?
Sí, no, estaba escuchando atentamente, se me ocurrían infinidad de preguntas. No sé si es un cambio de tema principal, pero es que claro, pensando en lo que dijimos de la IA y de ese software que anticipaba enfermedades y estáis hablando de diagnóstico y de prevención, o sea, ¿cómo percibís vosotros desde el lado práctico, lo que sale en Nature, sino la aplicación de toda esta IA en el diagnóstico y en futuro de enfermedades, lo que comentamos antes?
Trascendental, o sea, trascendental. Esto es imparable y cuanto antes estemos en ello, mejor. Sí. Ya los sistemas que tenemos, las aplicaciones, son extremadamente buenos a la hora, sobre todo, de hacer diagnósticos. Nosotros tenemos que pensar en un diagnóstico principal y luego siempre tener en mente lo que llamamos un diagnóstico diferencial. Como hemos visto, puede ser un dolor de garganta, una faringitis, o puede ser un infarto si está en la mandíbula. Esto lo hacen ahora mismo los sistemas fenomenal. Tienen algún error grave, y esto es muy importante. Los humanos también tenemos errores graves, ¿eh? Esto también hay que reconocerlo. No hay que echar toda la culpa a la IA o demonizarla. Lo está haciendo extraordinariamente bien. Ojalá nos sirva como una herramienta para ser mejores y, sobre todo, dedicar más tiempo a mirar a los ojos a las personas, porque hoy en día, como ya se ha comentado aquí, tenemos muy poco tiempo. El tiempo es el valor principal que podemos aportar a una persona, dedicarle un tiempo con tranquilidad, con sosiego, porque eso cura tanto como la medicina. Y nos hacen muchas veces ir a la carrera, precipitándonos de un sitio a otro. Entonces, ahora mismo la IA, como ya le llamamos coloquialmente, fundamental. Y yo apuesto al 100% por ello.
Y de hecho ya hay hospitales de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el mío es uno de ellos, en el que las radiografías se informan por inteligencia artificial, que mucha gente me dice, entonces los radiólogos van a desaparecer. Y es no, justo todo lo contrario, ¿no? Lo que hacen estos sistemas es precisamente aumentar la precisión, porque el radiólogo siempre va a tener que estar detrás para esos errores groseros o para errores finos. Y además es un sistema de validación de resultados que a mí me gusta mucho, porque te pone el porcentaje de precisión con el que está haciendo la valoración. Pero claro, para valorar una radiografía, un electro, una analítica, siempre tienes que tener en cuenta el contexto clínico del paciente, y por eso siempre vas a necesitar al personal detrás.
Claro, es mucho más fría la IA.
Si me permitís un comentario, no me gustaría olvidar que la IA va a tener un papel fundamental en la formación, porque todos nos podemos imaginar cómo puede simular una IA distintos escenarios,
sí.
Y cómo podemos sacarle partido, porque
en la docencia, en la educación, sí, y no solo en medicina, vamos, puede ser una herramienta esencial en la educación en general, sí. Porque, bueno, es posible personalizar. Puedes tener al mejor profesor de álgebra lineal del mundo en una simulación por inteligencia artificial respondiendo a tus preguntas.
Oye, os planteo un debate que yo creo que todo el mundo alguna vez le ha rondado la cabeza. Imagínate que te tienen que operar a corazón abierto, tú eres cardiólogo además, Julián, y piensas, joder, que es mejor un médico mayor, veterano, pues que se las sabe todas, un médico joven, que está más despierto, que a lo mejor ha tenido una formación más reciente. Me pregunto si con la edad, en este terreno del diagnóstico en el que estamos hablando, a lo mejor se pierde la imaginación, o a lo mejor se despiertan otros factores que son mejores, porque rápidamente lo ves, pero en el caso de esta mujer hay un componente casi artístico, imaginativo, ¿no?
Esto está demostrado científicamente, lo que me estás preguntando, sobre todo en el caso de los cirujanos que te operan, y se establece, esto es un estudio que se coja con las pinzas que hace falta, ¿no?, cogerlo, pero entre los 40 y los 50 años, porque precisamente se combina la experiencia con la capacidad, que no se ha perdido todavía, ¿no? Esto no quiere decir que un cirujano de 52 años sea malo, ni mucho menos, y luego aquí hay subespecialidades y hay casos concretos. Pero claro, lo ideal es la conjunción. Por eso los servicios médicos funcionan siempre a través de sesiones clínicas, en las que todo el mundo está presente. Para mí, un punto clave de la medicina, y de mi servicio en concreto, por ejemplo, es la reunión que hacemos todas las mañanas para comentar los casos. Porque de otra manera, si no, tú te enfrentas a un paciente y te enfrentas solo. Y hay muchas cosas, hemos dicho 50.000 enfermedades, qué barbaridad, ¿no? ¿Quién se puede saber eso, ¿no? Con 50.000 síntomas diferentes, ¿no? Esa sesión de por las mañanas te permite justo tener a todos los actores en el mismo escenario para que todos aporten su granito de arena.
Es curioso que Mavi, que es la residente que consiguió detectar ese infarto en el dolor de garganta.
La R1, como la llaman.
Sí, la heroína. Estudió en Latinoamérica y allí los estudiantes hacen un año de lo que llaman prácticas rurales. Que aquí no se hace. ¿Qué aporta y qué es hacer práctica rural?
Claro, aunque le voy a pasar la pregunta automáticamente a Julián ahora, pero eso me parece un tema cardinal. Todos los médicos residentes que vienen de Latinoamérica vienen con una formación práctica, bajo mi punto de vista, extra. Y se nota mucho en los momentos iniciales. Y es porque ellos acaban la carrera de medicina y, adicionalmente, no es en todos los países de Latinoamérica, pero en muchos sí, hacen lo que llaman el año rural, lo suelen llamar. En otros sitios se llama el internado, pero bueno, es igual como se llame. Y entonces se van un año a unas regiones de su país, a pueblos, a ciudades, y actúan como médicos puros de ese área. Como médicos de atención primaria en realidad, pero puros, o sea, son los responsables directos. Luego tienen gente detrás que los ampara en esa responsabilidad, ¿no? Pero claro, es un año que han ejercido la medicina siendo estudiantes de medicina, pero en realidad con las responsabilidades de un médico.
Y conociendo a las personas por su nombre, es como un año en el que aprenden humanismo.
Claro, yo tengo una residente, por ejemplo, que es muy amiga mía y que iba todas las mañanas a caballo a una región de Ecuador. Alucinad, claro, todos los días para atender a una población concreta durante un año. Os podéis imaginar lo que pudo aprender ahí, claro.
A montar a caballo, entre otras cosas. Sí,
sería una buena idea, Julián.
Bueno, es que nosotros tenemos la suerte de que recibimos a muchos médicos latinoamericanos que vienen a formarse con nosotros, a especializarse ya en técnicas, son cardiólogos y quieren aprender o profundizar en otras técnicas más especializadas y nos lo cuentan. Entonces, realmente, claro, es un win-win, o ganar el país y ganan ellos, porque En zonas despobladas donde la asistencia sanitaria es muy precaria, el tener personas recién acabadas que prácticamente no cobran dinero, pero tienen una entrega total, pues es un beneficio social y sociosanitario muy importante. Es algo muy bonito y desde luego ellos cuando cuentan las anécdotas que han vivido a todos nos sobrecogen, porque todos nos podemos imaginar lo que es acabar la carrera e irte a la selva y atender un parto. Un parto en las condiciones en las que están ellos, ¿no? Entonces, claro, realmente cuando empiezan a hablar ellos, los demás nos tenemos que callar. Porque... Yeah.
Claro, es que esta es la parte más vocacional, más bonita. No sé si vosotros, Julián, que estás en la parte de universidad, pues imagino que habrá otros estudiantes que ven otras especialidades que son mucho más lucrativas y que dices, no, bueno, pues tiro por, yo qué sé, medicina estética o lo que sea, con...
Y has abierto un melón ahí que nos ha parado tu programa entero.
Es un melón total ese. Sí. Totalmente. ¿Qué está eligiendo ahora la gente que hace después de la carrera
del MIR? Dermatología, ¿no? Dermatología.
Sí, dermatología a la cabeza y otras especialidades, y qué se elegía hace 10 años. Y esa comparación es muy interesante porque es generacional, pero yo creo que es un melón para abrir en otro momento.
Hay otro melón que no hemos abierto y que no quiero dejar de mencionar ya que está aquí Julián, y es hablando de diagnóstico, cómo la enseñanza de la medicina está casi, no te digo pensada para atender a hombres, pero sí basada en estudios que atienden más a las necesidades de pacientes hombres, ¿no?
Sí, sí, ahora afortunadamente estamos abriendo mucho más nuestro cerebro y sobre todo estamos incorporando mucho más conocimiento. Es que el conocimiento ahora mismo, y esto vuelve a tener relación con la IA, que es exponencial, es imposible de abarcar y de asumir, o sea que necesitamos herramientas, ¿no? Pero volviendo al veneno de la medicina, realmente Mavi lo ha contado, aunque fuera algo simulado, esa sensación saliente de guardia, de bienestar tan profundo que te provoca el creer que has ayudado y el observar que has ayudado a alguien, a otra persona.
Has ayudado, has salvado una vida.
Eso es el veneno que hace que los médicos trabajen muchas veces en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Yeah. Aunque ahora cambien los temas y la cardiología ya se vaya quedando un poquito más atrás, pero siempre por delante de la nefro, ¿no?
Siempre por delante
no
de la
nefro. No lo creo.
Beef. ¿Qué ibas a decir, Borja, que tenemos que terminar?
Nada, simplemente que ese concepto que tú has contado, que se llama medicina de género, y no tiene ningún matiz ideológico, sino es más bien entender que el hombre y la mujer son diferentes y también lo son desde el punto de vista de la medicina. Y yo siempre pongo el ejemplo de que cuando utilizamos un antihipertensivo para una persona, le ponemos la dosis que pone en la ficha técnica sin tener en cuenta lo grande o pequeño que es y si es hombre o mujer, ¿no?
Oye, ¿veis series de médicos?
No.
Julián Pérez Villacastín, que es catedrático de cardiología en la Universidad Complutense de Madrid, jefe de servicio del Hospital Clínico de Madrid, antiguo profesor de Borja, y sobre todo, Julián, además transmites mucha paz, que para ser un cardiólogo es fantástico. Te das como calma.
Yo diría que imprescindible.
Gracias por venir, Julián, y espero
gracias por invitarme.
Y Borja Quiroga, que nos va a llevar de la mano en estas historias de la pública, nefrólogo, médico especialista en el Hospital Universitario de la Princesa, por el que nos has paseado en estos últimos meses. Gracias, Borja. Te vemos en, no sé, la semana que viene, un par de semanas a lo mejor, ¿no?
Sí, gracias, muchísimas gracias.
Espera, Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Abrazos.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.